La propuesta fue del departamento de transición ecológica que llevaba José Antonio Valbuena en la etapa de Ángel Víctor Torres como presidente. Ya nos está escuchando José Antonio Valbuena. José Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un
saludo cordial. Ya ve usted el vacilón que tienen aquí los oyentes a cuenta de la propuesta de comprar los terrenos donde se va a hacer el hotel de La Tejita, ¿no?
Sí, de todo, además, el buen humor del que está en la cola, que eso es con cola, imagínate sin cola, pues. Una persona acojonante, ¿no? A primera hora de la mañana en el trabajo entrando con una moto.
José Antonio, la propuesta entiendo que iba en serio. ¿Ustedes estaban dispuestos a pagar 25 millones de euros por ese terreno para que no se construyera el hotel?
A ver, cuando se produjo la paralización y se pusieron distintos autos, hablando con la empresa, sobre todo porque es deslinde, en principio en la zona de servidumbre, evidentemente hay determinado tipo de edificaciones que no se podían construir, pues evidentemente estuvimos hablando con el hotel. Esto fue en el año 2022, creo recordar, o final 2021 o principio del 2022, para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, donde evidentemente al final lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, la empresa no era de alguna forma la que no tenía que verse perjudicada, y entonces vimos la posibilidad de poder poner en práctica una idea que siempre estaba en la cabeza y que ya se venían desarrollando en otras comunidades, que es aquellos terrenos que están en primera línea del mar y que tienen algunos otra serie de elementos que le aportan un valor, como es el caso que nos ocupa, que está al lado del espacio natural de Montaña Roja, pues evidentemente intentar hacernos con un patrimonio público de suelo para poder renaturalizar esos espacios y poder de alguna forma mejorar la lucha contra la subida media del nivel medio del mar. En este caso, era una obra, esto se lo planteamos a la empresa. La empresa también nos dio otra serie de argumentos para fortalecer esa propuesta, pero siempre había que tener presente que tenía que ser con una valoración de los servicios técnicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Comunidad Autónoma de Canarias hizo esa valoración de los terrenos con el aprovechamiento que tiene actualmente, y era esa valoración de esos 25 millones de euros que supondría, pues eso, el comprar estos suelos a la empresa Viqueira, que se mostró en todo momento receptiva, porque bueno, tiene otras inversiones en las Islas Canarias, el poder renaturalizar ese espacio y en un futuro próximo poderlo incluir dentro del espacio natural de Montaña Roja una vez que estuviese renaturalizado. Por lo tanto, ese era el objetivo. Para eso, en el año 2023 se incluyó una partida en los presupuestos de la Consejería que se llamaba adaptación de espacios costeros, que precisamente era la que estaba destinada pues precisamente para hacer esta prueba de piloto y a partir de ahí pues intentar de alguna forma plantear algún tipo de iniciativa que nos permitiese el ir recuperando.
Que si ustedes hubieran seguido en el gobierno lo hubieran comprado.
Sí, de hecho cuando nosotros terminamos en el gobierno ya hicimos la modificación de crédito suficiente para poder dotar la partida e incluso remitimos el expediente a Patrimonio del Gobierno de Canarias, que es al final quien tenía que eso fue una semana antes, ¿no?
¿Y esto, José Antonio, no hubiera creado un precedente delicado? Porque, claro, alguien les hubiera dicho después también, pues compren Cuna del Alma.
Cuna del Alma, en principio, no tiene las mismas condicionantes, es decir, no nos encontramos con un terreno que está justamente pisando lo que es dominio y servidumbre, o, por ejemplo, que esté al lado de un espacio natural, ¿no? Estamos hablando de terrenos que tuviesen esas condiciones, por encima de todo, que estuviesen en el entorno de un espacio natural protegido, que hay algunas zonas en Canarias, pues que vemos que, bueno, pues están en zonas sensibles desde el punto de vista de la biodiversidad, y ese era, de alguna forma, el objetivo principal. O lo que es lo mismo, si no hubiese estado en estas circunstancias, pues evidentemente no se hubiese producido esa posibilidad de compra del Hotel de La Tejita. Y sé que la empresa sigue interesada en poderlo vender, ¿no? Así se lo ha trasladado a la alcaldesa de Granadilla, que están interesados en poder venderlo. Además, era un acuerdo de 25 millones de euros que estaban incluso previstos en los propios presupuestos de la Consejería, como están previstos para otro tipo de actuaciones, sí, para hacernos con una bolsa de suelo público, insisto, porque tiene estas características. Si no vale, por ejemplo, que no venga una empresa en el interior, que no esté en primera línea de mar, sino que esté en el interior haciendo una propuesta de venta. No, eso no. Estamos hablando de terrenos que tenían unas características especiales. En primer lugar, que fuesen zonas que con nuestros datos sabíamos que se van a ver afectados por la subida del medio del mar. Este es uno de los dos casos. Y en otras situaciones, porque aquí existen unos sistemas dunares que van a mejorar o podrían mejorar, en caso de que se mantengan, evidentemente la adaptación de ese frente del Médano, que sí. Se va a ver seriamente comprometido en, pues, a partir de los años 50. Es decir, estamos hablando dentro de menos de 20 años, donde vamos a tener un verdadero problema en esa zona, pues, fruto de la subida del nivel del mar, que no es tanto, que no es solo la subida del nivel del mar, sino también, pues, todos los efectos que estamos viendo cuando tenemos mar de fondo, ¿no? Es decir, oleajes, tempestades, etcétera.
Bueno, lo acaban de escuchar ustedes, si el gobierno de Ángel Víctor Torres hubiera continuado al frente del Ejecutivo, hubieran comprado esos terrenos donde se quiere hacer el Hotel de la Tejita. Jaime, más cuestiones.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. A lo mejor, lo pongo por delante, a lo mejor estoy yo un poco espeso, o sea que a ver si me aclaro un poco. Vamos a ver, es que, insisto, a lo mejor estoy espeso porque creo que con esta misma línea argumental podríamos llegar a la conclusión de que el gobierno, el anterior o los que vengan, pueden plantearse la posibilidad de incluir una partida, llamémosla, como acaba de decir, adaptación de espacios costeros, y comprar los terrenos o comprar el hotel Oliva Beach en Dunas de Corralejo.
El caso del Oliva Beach es un caso distinto, porque ahí evidentemente estamos hablando de que existe una concesión y, por lo tanto, con esa concesión ya es la propia ley de costa la que actúa, ¿no? Desde el punto de vista de que cuando se finalice la concesión, eso termina revirtiendo en el patrimonio público. Estamos hablando de una parte del suelo que no está en servidumbre y en dominio, que es el conjunto, la inmensa parte de la parcela de Viqueira, ¿no? Que es suelo público, urbano y en principio, con posibilidad de poder materializar los derechos de construcción.
Pero José Antonio, para insistir precisamente en este argumento que yo también apuntaba por ahí, le acabo de escuchar a usted asegurar que el objetivo del gobierno de Canarias era renaturalizar la zona y comprar ese terreno que estaba al lado de espacio protegido. ¿Qué más da entonces que sea una concesión la que tenga o no? El objetivo final es, yo creo, lo que se está planteando aquí en este asunto. ¿Por qué quería hacer esto el gobierno de Canarias? No el tipo administrativo al que estuviera sometido ese terreno, sino la intención del gobierno, la intención final.
Bueno, la intención final también es otro tipo de alguna forma, que siempre decía, ¿no? Es decir, hemos llegado a un momento donde la nueva ley del suelo no tenía que pensar en recalificar otros terrenos. Por ejemplo, el decreto ley que se ha hecho para poder hacer unas recalificaciones express de bolsas de suelo que en un momento fueron turísticas, que tienen nombre y apellido para poder edificar viviendas, eso sencillamente, pues sabemos a quién está dirigido, ¿no? Está dirigido a unos propietarios con nombre y apellido. Nosotros entendíamos que el tiempo de ocupar nuevo suelo ya quedó atrás y que tenemos que empezar a recuperar suelos para nuestros entornos naturales, ¿no? Y sobre todo ante la gran amenaza que algunos se olvidan, no lo digo por ustedes, ¿eh? Que algunos se olvidan, que es el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático significa tener que actuar desde ya, pues precisamente para poder tener herramientas, instrumentos y mecanismos que nos permitan adaptarnos mejor. Es que estamos hablando de un espacio que está en torno a un espacio natural protegido que necesitará crecer, y sobre todo porque estamos hablando que es una zona que tiene unas dunas, y esas dunas son un elemento natural de defensa contra la subida a nivel medio del mar, y tenemos que, en la medida de lo posible, el poder, la naturaleza ya nos ha dotado de un mecanismo de defensa natural. Y ese mecanismo de defensa natural, lo que tenemos que hacer es, en la medida de lo posible, potenciarlo, no reducirlo.
David.
Sí, señor Balbuena, buenos días. Precisamente buenos días, con respecto a esa lucha inminente de ayer, no de hoy, respecto al cambio climático, usted anteriormente desempeñaba el cargo de consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial del gobierno autonómico. ¿Qué opinión le merece la situación de tener que declarar ahora la emergencia hídrica en el caso de la isla de Tenerife? ¿Considera que no se han hecho los deberes en su momento respecto a la planificación hidrológica, en particular de Tenerife y en general de Canarias?
Bueno, la planificación hidrológica estaba prácticamente lista a falta de la isla de Fuerteventura y alguna más, ¿no? En el caso de Tenerife también está planteada. Estamos asistiendo como, bueno, las previsiones que se hacían, incluso en la propia planificación hidrológica, porque la de Tenerife se hizo la aprobación inicial por parte del Consejo de Gobierno pues hace menos de un año, ¿no? Está claro que los datos que actualmente nos estamos encontrando, o sea, la realidad está siendo más grave que los datos, que los pronósticos que habían, ¿no? Y eso hace que eso que yo siempre decía, que Canarias va a ser un territorio que va a depender exclusivamente de las desaladoras, pues seguramente se esté acelerándose ese proceso, ¿no? Es decir, estamos viendo, pues bueno, que precisamente los efectos del cambio climático están acelerando las previsiones que había, que se tendrían que materializar en décadas, ¿no? Y las estamos de alguna forma viviendo en un presente inmediato, y esto está sucediendo en todos y cada uno de los puntos. Cuando la comunidad científica decía que precisamente el agua iba a ser el gran problema de la humanidad, pues no lo decía de manera gratuita, lo decía porque todos los territorios vamos a tener ese problema. Incluso creo que escuché hace recientemente a los agricultores de La Palma pidiendo que volvieran las desaladoras de La Palma, y yo solo quiero recordar las críticas que sufrí en primera persona por colocar desaladoras en la isla de La Palma. Algunos me llamaban el marqués de la desaladora, algo por el estilo, ¿no? Es decir, en fin, al final la realidad está haciendo valer los argumentos que yo decía, ¿no? Es decir, Canarias es una tierra que va a depender al 100% de las desaladoras, y cuanto antes, evidentemente, ahora estamos viendo que esa planificación que había de incorporando desaladoras, pues seguramente vamos a tener que acelerarla, porque si no, sencillamente, va a ser imposible que el sector primario pueda salir adelante, porque es el gran demandante de agua frente al consumo doméstico.
José Antonio, vuelvo a lo del Hotel La Tejita, porque me quedó una duda. ¿La constructora tiene que renunciar a ese 30% de la servidumbre o no? ¿O puede construir en toda la parcela?
A ver, en la servidumbre se puede construir, pero determinados tipos de uso, ¿no? De todas formas, bueno, eso habrá que, de alguna forma, imagino yo que los servicios técnicos del Ayuntamiento del Gobierno de Canarias lo analizarán, ¿no? A priori, en esa servidumbre, la ley de costa limita los usos que se le puede dar. Es decir, y en dominio público, la sentencia dice que la promotora tiene derecho a una concesión administrativa que le tiene que dar de oficio a la propia administración, pero pues también hay una serie de usos muy tasados, ¿no? Por lo tanto,
¿como por ejemplo esos usos tasados?
Bueno, pues puede ser el tema del solarium, puede ser una piscina, es decir, lo que no puede haber es construcción. Construcción me refiero uso residencial.
¿Y esto quién lo decide, Canarias o Madrid?
Eso en principio se decidirá en Canarias, pero tiene que haber un informe preceptivo que no vinculante, esto es importante, por parte del Gobierno de España.
Antes, o sea, no, que, antes que Madrid era... sigue con la tutela, entonces, nuestra competencia de costa.
Sí, pero es un informe preceptivo, pero no vinculante, como sucede en otras materias. Es decir, por ejemplo, todos los acuerdos del Consejo de Gobierno son revisados por el Gobierno de España, de esta comunidad y de todas las comunidades, ¿no? Yeah. Y si una España ve que hay algo que no se ajusta a derecho, pues recurre.
Una última cuestión, José Antonio. ¿Le ha decepcionado Ábalos no dejando el acta de diputado?
A ver, estamos hablando de una persona que ostentó la Secretaría de Organización, ¿no? Y por lo tanto sabe lo que se le pedía, el por qué se le pedía. Está claro, o parece que está claro, que no existe ningún tipo de responsabilidad judicial, pero evidentemente existe una responsabilidad política clara, ¿no? Porque estamos hablando de que era la persona que era su mano derecha, es decir, la persona que la acompañaba a todos lados. Por lo tanto, cuando se deposita la confianza en una persona y esa persona te falla, pues evidentemente hay una responsabilidad política clara y tenía que haber dejado el acta, ¿no? Yo creo que esa es una respuesta inmediata que tenía que haberse producido. Es una petición que le hizo el Partido Socialista de forma tajante en la Comisión Ejecutiva Federal celebrada el pasado lunes, y la verdad es que, bueno, no esperaba que alguien que sabe lo que significa esto para el partido, porque fue de alguna forma la persona a la que por la que pasaba todo, ¿no? La Secretaría de Organización es el puesto más importante en la estructura de cualquier dirección del Partido Socialista, pues hiciera, pues yo creo que es un elemento de decepción.
José Antonio Balbuena, senador del Partido Socialista, fue en el mandato pasado consejero de Transición Ecológica. Gracias por atender la llamada a la cadena COPE. Buen día.
A ustedes, un buen día, saludos.